TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
Vamos a estudiar Besat Hashem, el Tehilim número 20, Jaf. Es un Tehilim, un mismor muy conocido. Justamente, primero porque se dice todos los días en la tefila. Y segundo, porque también se invoca este tehilim, se pide con este tehilim cuando hay charot, cuando hay alguna circunstancia no tan linda, entonces se usa para pedirle a Borolán por medio de estos pesukim, de estos capítulos, y vamos a ver por qué. ¿Por qué se eligió este capítulo junto a otros? No digo más que otros, porque hay otros también que se escribieron especialmente para cuando hay alguna tzará, cuando hay algún problema. Pero vamos a estudiarlo y nos vamos a dar cuenta por qué este también es parte de las tefilot que se piden en momentos de aprieto. Lamnatzeach, mismor de David. La palabra Lamnatzeach significa la menatzeach, al menatzeach. Menatzeach es el director del coro, el director de la parte musical en el Bet HaMikdash, que él tenía la función de dirigir el coro, de dirigir la orquesta, formada todo por Leviim, y el canto que se hacía en el Bet HaMikdash era parte de la abodá del Bet HaMikdash, así como hay Korbanot, hay Menorá, hay Ketoret. También había un canto. La Torá lo llama Abodá, al canto. Parte del servicio era el canto que acompañaba a los Korbanot. Y estaba muy bien reglamentado, muy bien acomodado todo. Los Leviín que estaban designados a cantar no podían hacer otras tareas. Los que hacían otras tareas no podían cantar. O sea, los roles estaban bien definidos. Y Menatzeach es el que dirige el coro, el que dirige la parte musical. Mismor de David, canto para David. Acá tenemos dos explicaciones. ¿Quién hizo este mismor y para quién lo hizo? Una explicación es que este Menatzeach compuso este capítulo de Tehilim pidiendo por David HaMelech y su ejército cuando ellos tenían que salir de las guerras. La guerra y salir a una batalla es una tzará, es un yom tzará. A nadie le gusta la guerra. En la guerra el riesgo de vida es muy grande. Como dijo Jacob Avinu, uno tiene miedo de morir y también tiene miedo de matar. Porque para Am Israel, el llegar a matar a una persona es el último recurso para defensa propia. No hay una guerra por la guerra, así por conquistar, por adquirir nuevos territorios o nuevos recursos, no. Entonces siempre se sopesaba mucho, siempre se analizaba mucho si salir de una guerra y poner en riesgo a todos los Yehudim o a los, principalmente a los soldados. La guerra la decidía el Sanedrín. Muchas veces se consultaba incluso al Kohen Gadol con su Udim y Tumim. Entonces salir a la guerra es Yom Tzara, es un día de grandes peligros. Mucha gente puede no volver a casa, otros pueden quedar malheridos. Entonces el director del coro, el Meshorer, compuso este mismor para hacer tefilá cuando David HaMelech salía a las guerras con su ejército. Esta es una explicación. Otra explicación es la que trae Rashi, es al revés, que David compuso el mismor y se lo entregó al Menatzeach, se lo entregó al director del coro diciendo: quiero que canten esto cuando las tropas salen al frente. O sea que David, con su responsabilidad de rey y de comandante jefe de las tropas, si bien él tenía generales, tenía Yoab, Amasá, tenía muchos generales, pero él era el responsable de todo. Entonces él entendía que su responsabilidad también tenía que verse reflejada en la parte de la tefilá. Él tenía que hacer tefilá también por el ejército, más allá de adiestrar, de comprar armas, de entrenar al ejército, más allá de eso, obviamente, si no es por la tefilá, ¿cómo vamos a hacer para ganar? Entonces, esa responsabilidad de David hizo que él compusiera este mizmor para que los levín canten cuando él y sus soldados iban a la guerra. Entonces, Lamnatzeach, mizmor de David. Ya'anha Hashem beyom tzara. Que Hashem te responda en el día del sufrimiento, el día que uno se siente aprisionado, tzar, como Mitzrayim. Si uno está estrechado, está limitado por la guerra o por cualquier problema que le está ocurriendo, que te responda Hashem, o sea, que responda tu tefilot, y esa geuja, Hashem, Elohei Yaakov, y que te fortalezca, te fortalecerá el nombre del Dios de Yaakov. Acá David nombra más a Yaakov Avinu que a otros Avot. ¿Sí? ¿Por qué motivo lo nombra Yaakov Avinu, Dios de Yaakov? Yaakov fue el más sufrido de todos los Avot, pero también él tuvo una promesa explícita de Akadosh Baruj Hu cuando él estaba escapándose de Esav y soñó con una escalera que llevaba y traía Malajim. Ahí Borolam le dijo: yo te prometo acompañarte, te prometo restituirte, traerte de nuevo a esta tierra, no voy a abandonarte, voy a cumplir todo lo que te estoy prometiendo, te voy a proteger de tus enemigos, Esav, que ya venía siendo enemigo, Labán, que iba a ser el próximo. Tuvo una promesa de un resguardo, ¿sí? De que Borolam lo va a proteger, lo va a cobijar, más quizás que a otros Avot, porque es él es el que más sufrió el Galut. Más sufrió con Yosef, sufrió con Labán, con Diná. Entonces, el Dios de Jacob, que lo fortaleció a Jacob, que le prometió y le cumplió, ese es el Dios al cual invocamos ahora, que, o sea, no es ese es el Dios, hay un solo Dios. Lo que queremos decir es esa faceta, ¿sí? Esa conducta de Borolam es la que está invocando ahora David Amérez para que te responda a ti en el momento de la guerra. Radak explica también que invocamos a Jacob, ya que si queremos decir Avinu, nuestro padre exclusivo es más Jacob que los demás. Los Ishmaelim también lo consideran a Abraham como un padre, ¿sí? Yitzhak también tuvo a Esav. En cambio, Jacob, totalmente, todo el pueblo judío entero viene de Jacob. No tuvimos ni hermanos ni primos con Jacob, ¿sí? Con Jacob somos exclusivos. Entonces, se lo es Jacob. Hashem, que es el Dios entero, completo de este pueblo de Am Israel. Y el Meam Loez y el Malvim agregan un poquito más. Meam Loez dice que Borolam envió Malajim para proteger a Jacob. Por eso, cuando Jacob vuelve a encontrarse con Esav, el pasuk dice: Vaishlach Yaakov Malachim. Borolam le mandó a Esav ángeles para palpar el terreno, a ver cómo estaban los ánimos de Esav. ¿Por qué le mandó Malachim? Son los Malachim que Akadosh Baruj Hu mandaba siempre para acompañarlo. Entonces, ¿cómo te va a fortalecer el nombre de Hashem, del Dios de Jacob, lo que dice pasuk? Por medio de ángeles que te cuiden. Esto es la explicación de Meam Loez. Y el Malvim explica algo todavía un poquito más profundo, que la conexión de Jacob Avinu con Borolam siguió aún cuando Jacob estaba en Chutz La'aretz. Aún cuando Jacob estaba ahí en Aram Naharaim con Labán, también Borolam lo cuidó, también Borolam se le presentó, le habló, le dio nebúa, estando lejos de Eretz Israel, de la Kedushá de Eretz Israel. Entonces, el pedido que hacemos nosotros con este Tehilim es que HaKadosh Baruj Hu esté con nosotros en todos lados, aunque estamos fuera de Eretz Israel, fuera de lo que es la Nebuá, pero siempre protegidos por HaKadosh Baruj Hu. Yom Tzara, el día del sufrimiento, dice algo interesante el Meam Loez. Siempre es bueno pedir a Borolam que evite, que nos prive de sufrimientos. Hay que pedir antes que aparezca el problema, que no aparezca el problema. Uno pide que estemos siempre sanos. No hay que esperar la enfermedad para pedir por la salud. Siempre hay que estar pidiendo. Por eso decimos Refaenu Hashem Venerafe. ¿Sí? curanos y seremos siempre sanos. Parejenu, uno pide por las cosas permanentemente. El pasú dice, ¿y qué pasaría a una persona que no pidió de antemano? Llegó el problema y ahí empezó a pedirle a Borolam. Uno puede decir como, ahora que estás en aprietos me venís a pedir, acordate de mí antes, ¿por qué ahora? Entonces, podríamos pensar que es menos mérito. Y si es menos mérito pedir cuando uno ya está dentro del problema, entonces la respuesta tampoco tiene que ser inmediata o completa. Por eso el pasuk dice, no, aunque hoy es el día que hiciste tefilá, cuando ya estabas bien metido dentro del embrollo, igual que Borolam te dé esta fortaleza y te salve de tu tzara. Muy bien, pasuk gimal. Ishlaf ezrecha mikodesh. Te envíe la ayuda para ti desde el Kodesh. Umitzión y Sadeka. Y desde Zion te apoye, te sostenga. Mikodesh se refiere desde el lugar donde estaba el Arona Kodesh. En la época de David no había Mishkan. El Mishkan se había destruido. El Mishkan Shiloh se había destruido el mismo día que mataron a Shaul en una guerra, los Pelishtim lo mataron. Ahí se destruyó el Mishkan Shiloh. Se rescató el Arona Kodesh y lo pusieron interinamente en la casa de una persona y luego le construyeron una tienda para que esté ahí en forma provisoria Arona Kodesh y afuera el Mizbeach. El resto de las cosas que funcionaban en el Beit HaMikdash, sí, o en el Mishkan, estaban suspendidas. Y así siguieron suspendidas hasta que se construyó el Beit HaMikdash por medio de Shlomo. Sin embargo, el lugar del Aarón era el lugar de la Shejinah. Entonces, que Borolam mande su protección desde el lugar donde está la Shejinah, que es el Kodesh, Umitzión y Sadeka. Y desde Yerushalayim, Zion, Zion significa el lugar señalado, el lugar especializado, que es Yerushalayim, Hashem te ayude. Y otros explican que no se refiere al lugar del Aarón, sino se refiere al Beit HaMikdash. Beit HaMikdash mamash, que Hashem nos responda desde el Beit HaMikdash, pero no había Beit HaMikdash en esa época. Pero así como hay un Beit HaMikdash aquí, hay un Beit HaMikdash arriba. Explica Nefesh HaHaim, alumno de Gaon de Vilna, se extiende mucho en esto, que vivimos en mundos paralelos. Así como hay Eretz Israel, Yerushalayim, Beit HaMikdash aquí terrenal, esto es solamente un reflejo del verdadero Yerushalayim, el verdadero Beit HaMikdash que está en el Shamayim. Y esto es lo que Rashi trae en la Gemara de Masejet Sukkah y Masejet Rosh Hashanah, que el tercer Beit HaMikdash va a bajar del Shamayim. ¿Qué significa que va a bajar del Shamayim? Hay un tercer Beit HaMikdash en el Shamayim. Hay un Beit HaMikdash en el Shamayim. Estamos hablando en dimensiones espirituales, ¿sí? No ladrillos, ni oro, ni mármoles, pero sí hay un Beit HaMikdash en el Shamayim que funciona. Y quiere ser Kohen Gadol ahí, el Malach Mijael. El Malach Mijael es el Kohen Gadol del Beit HaMikdash que está en el Shamayim, así como Aarón HaKohen era el Kohen Gadol aquí en el Mishkan. Entonces que Borolam te mande la ayuda desde el lugar del Beit HaMikdash que está ahí arriba. Muy bien. Izkor kol minjoteja. Que Hashem recuerde todas tus ofrendas. Veo la teja. Y tus korbanot olá, que eran korbanot íntegros a Borolam, que las acepte por siempre. Con esta tefilá que estábamos haciendo ahora, que está haciendo David está pidiendo que Borolam no solamente atienda esta tefilá, sino que le sume a esta tefilá de ahora, a este lamnatzeach v'yom tzara, que le sume todas las tefilot y todos los korbanot que una persona fue haciendo durante toda su vida. Todo eso es de juyot de las tefilot, lo que siempre decimos, que no hay tefilá que esté vacía de respuesta. A veces por el lado no responde inmediatamente, pero la tefilá queda guardada. Porque la tefilá significa que la persona depositó mucha confianza en Borolam, mucha emuná en Borolam. Y si bien a veces Borolam tendrá sus razones y decide no responder inmediatamente, pero ese voto de confianza que vos me diste, que vos viniste y me pediste a mí y no fuiste a pedirle a otro, no fuiste a pedir a mí que yo te ayude, eso quedó en la cuenta de crédito. Eso quedó. La cuenta bancaria quedó. Las tefilot no se van, no se pierden. Entonces, toda esa tefilot, que Borolam las tenga en cuenta ahora, Beyom Tzara, y que los korbanot que hicimos, que los acepte, Sela, por siempre. O sea, que no se acabe el zehut nunca de estos korbanot y de estas tefilot, que Borolam los mantenga siempre. Así como decimos sobre Akeat Yitzhak. Sobre Akeat Yitzhak, el Midrash dice que la ceniza de Yitzhak, Borolam la tiene presente todos los días. Y cuando la mira esa ceniza, se apiada de Am Israel. ¿Qué significa la ceniza de Yitzhak? Yitzhak nunca fue quemado. La ceniza del carnero que reemplazó a Yitzhak, que Abraham Avinu lo degolló y lo faenó, pensando como si fuera que era mamá su hijo, con todo ese sentimiento, con toda esa entrega a Borolam, yo lo hago como si fuera mi hijo. Y él decía, Giratzón, que esta shejitá que le hago al carnero, que sea como si fuera Yitzhak. Que esta sangre que vierto del carnero de Mizbeach, que sea como la sangre de Yitzhak. Y por eso Borolam lo mantiene siempre. Eso es la fuerza que tenemos en Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah, Borolam tiene presente algo que se hizo hace 4.000 años. ¿Sí? Entonces, esto es lo que decimos acá, que todos los korbanot y todas las tefilot, Borolam, ahora las tenga presente para salvarnos en esta situación. Y aún, explica el Malbim más todavía, aunque en momentos de guerra, como es el caso de acá, o en momentos de un sufrimiento, a veces uno no tiene ni el tiempo, ni la lucidez, ni la paz mental para hacer tefilá. Entonces, no puedo pedirle a Borolam en este momento. ¿Cómo hacemos para que Hashem nos responda? Sí, no importa, pero tenemos todas las tefilot de antes. Esto es lo que dice el Malbim. Por eso, David invoca todas las tefilot anteriores. Aunque hoy yo no te pueda hacer tefilá. ¿Está bien? Pero te dice muchas veces tefilá. Bueno, gracias a esas tefilot, respóndeme hoy. David Amelech permanentemente hacía korbanot, como decíamos antes, sin motivo. Regalos a Borolam. ¿Para qué? Para que en momentos como este tenga crédito a favor. Y ten lejá que lo abeja, que Borolam te entregue a ti tal como lo desea tu corazón. Tal cual, lo que vos deseas, lo que vos querés, que Hashem te responda tal cual. Bejol atzatejá yemalé. Y todos tus planes, que él complete. O sea, está el deseo, que es el resultado final de algo, y está lo que la persona planifica cómo llegar a ese resultado. Vamos a hacer esto, vamos a dar tal paso, hacer tal cosa. Entonces, nosotros le pedimos a Borolam las dos cosas, que logremos el objetivo y que nos ayude a concretar todo lo que nosotros planificamos. A veces se da de esa manera, y a veces la Yeshua viene de un lugar totalmente inesperado. Algo que nadie lo pensó, nadie lo planificó. Entonces, por eso decimos, que Borolam te conceda el deseo, ¿sí? Te conceda el deseo. Y que todo lo que vos pensás hacer, que Akadosh Baruj Hu también te lo complete. Pero si no es, no vino de la manera que yo pensaba, no importa, que venga. De la nená, Bishuateja. Vamos a cantar con tu salvación. David Amelech está diciendo una promesa. Borolam, la Yeshua que nos vas a mandar va a ser para que nosotros te podamos alabar mejor, te podamos agradecer mejor. Vamos a estar felices y contentos y lo vamos a volcar hacia vos. Porque a veces pasa que uno se acuerda de Borolam en el momento de sufrimiento, pero cuando Baruch Hashem ya todo se solucionó, ahí a veces uno se olvida de agradecer. Se olvida de seguir invocando el nombre de Borolam o de explicarle a la gente que esto fue un milagro de Hashem, que esto fue ayuda de Hashem. Claro, en el momento que estábamos con el problema, pedimos y después nos olvidamos y ya creemos que fue todo un orden natural. Entonces acá David Amelech promete y dice, no, Nerenavi Yubateja, cuando vos nos salvés, vamos a cantar tu nombre, vamos a alabarte. Ushem Elohenu Nidgol. Y con el nombre de Hashem, Nidgol. ¿Qué es este Nidgol? La palabra Nidgol viene en la palabra Degel. Degel es bandera. Nidgol significa nos vamos a embanderar. Nos vamos a embanderar. ¿Y a qué se refiere que nos vamos a embanderar? Entonces acá tenemos varias explicaciones. Una explicación es que nos vamos, sabiendo que vos nos vas a ayudar, vamos a juntarnos todos bajo una sola bandera, el ejército que va con banderas, y vamos a salir a luchar. O sea, así dice Rashi, ¿cómo vamos a hacer el Hail? ¿Cómo vamos a ir cómo vamos a formar el batallón? Alrededor de una bandera. ¿Por qué? Porque sabemos que venimos con la fuerza de Boreo Olam. Con el nombre de Hashem, nos reclutamos, nos agrupamos y salimos a la guerra. Eso, lo que está expresando David es que cuando una persona tiene bitajón en Boreo Olam, eso le da una fuerza interior, le da fortaleza. Si yo sé que vos me vas a responder, si yo tengo bitajón en Boreo Olam, entonces hago las cosas de una manera convencida, hago las cosas de una manera segura, me da seguridad. En cambio, cuando no sé si Boreo Olam me va a ayudar o no, ya uno va más dubitativo, y eso también es malo, porque perdón, uno no se puede, no puede ir a una guerra con dudas, ¿sí? o a la primera me escapo. No, nosotros vamos seguros que vos nos vas a ayudar. Así explica allí, así explica también en Ciudad David. Radak dice que esto es continuación de Nenenah Bishuvateja. No dijimos que vamos a reunirnos a cantar, a agradecer, bueno, justamente, Ushem lo era el gol. Nos vamos a reunir bajo una bandera para agradecerle y cantarle a Borolam. O sea, no se refiere a algo militar, a una agrupación militar, sino se refiere que nos agrupamos a levantar la bandera de Borolam. ¿Qué significa la bandera? La bandera, en hebreo se dice degel, pero también hay otra manera de decir bandera. Nes. Nes. Nes a mí. O besan nes le cabez galuyotelo. ¿Qué significa besan nes le cabez galuyotelo? Levanta la insignia, la bandera. Cuando el Mashiach levante su bandera, todos nos vamos a reunir con él. La bandera la función de una bandera es reunir a todos bajo un mismo color, bajo un mismo símbolo, un mismo escudo, un mismo lema. Eso es la bandera. Cuando una persona está en un país lejano del suyo, pero ve flamear la bandera de su país, entonces se siente unido a algo, se siente identificado con algo. La bandera está para dar identidad. Entonces viene el Radá que dice, nosotros vamos a levantar esa bandera, ¿sí? Que somos Am Hashem, somos el pueblo de Hashem, y nos reunimos para agradecerle a Kadosh Baruj Hu. El Ebenezer explica, ¿sí? Que justamente cuando estamos en una situación difícil y no sabemos de dónde va a venir la Yeshua, y después percibimos, nos damos cuenta que la Yeshua vino de HaKadosh Baruj Hu, sí, nos vino. Entonces eso le da otro tipo de altura a Israel. Miren, miren qué pueblo es este. Miren qué amo. Como dijo Moshe Rabbeinu, ¿qué pueblo tiene un Dios tan cerca como el nuestro? Bejol Koreno el Abba, que siempre que lo llamamos está con nosotros. Y dice ahí el Targum, siempre que lo llamamos el momento de Tzara, siempre que lo llamamos Beidán Aktin, que lo llamamos el momento de Tzara, ahí HaKadosh Baruj Hu está con nosotros. Entonces esto le da un orgullo a Israel. Si la Yeshua viene de cualquier modo natural, bueno, así como nos vino a nosotros, le puede venir a cualquier pueblo. Pero cuando la Yeshua viene de Boreo Olam, por medio de un milagro, entonces esto nos da a nosotros una fortaleza frente a los demás. Uy, miren quiénes somos los hijos de Hashem. Esto es el Nidgol. Vamos a elevar una bandera para nuestro orgullo, que somos elegidos por Boreo Olam. Dice Mabloez que si ya sabemos que Hashem está con nosotros, entonces a partir de ahora no vamos a necesitar recurrir a ninguna otro tipo de ayuda externa. Esto, según él, significa de aquí en más. Vamos a cantar tu Yeshua, y de ahora en más solamente vamos a recurrir, porque vimos que es lo único que es fiel, lo único que es seguro. ¿Sí? Y otra aplicación, lo que dice el Malbim, cuando nosotros salimos a la guerra, vamos, ¿sí?, a ponerte a vos de bandera. ¿Qué significa? Como si fuera que todos siguen a un general, todo el ejército sigue a un general, sigue al comandante, nosotros te seguimos a vos. Te vamos a poner a vos al frente de todas nuestras campañas. Cuando David Amelech era muy jovencito, se enfrentó a Goliat. Entonces, ¿cómo lo enfrentó? ¿Cómo se presentó David a Goliat? Le dijo: Atá va bejer ubohanit. Vos venís con espadas, con lanzas, a pelear contra Israel. Va aniba beshem Hashem. Aniba eleja beshem Hashem tzvachot. Y yo me presento con el nombre de Borola. Esto es beshem lo que no ningol, que nuestra bandera es el nombre de Hashem. Y ahí salimos, Hashem es el que nos guía todas nuestras campañas militares. Muy bien, entonces vemos cómo este pasuj representa varias cosas. Primero, que la emuná que uno deposita en Borolam le da fortaleza interior. Vimos también que cuando uno entrega todo su emuná en Borolam, ¿sí?, se deja llevar por Akadosh Baruj Hu. Guíame vos, decime vos dónde tengo que ir, porque sé que sos el único que me puede salvar, ¿sí? Y además que esto nos fortalece nuestra confianza en Borolam también a futuro. Que te fortalezca, te fortalecerá el Dios de Jacob. Muy bien. Yemalé Hashem kol mishaloteja. Y de ese modo Boreolam cumplirá, completará todos tus deseos. Cuando nosotros demostramos que lo que pedimos es Leshem Shamayim, ayúdame, pero no ayúdame porque solamente yo quiero que me ayude, sino porque esto de aquí salga Kiddush Hashem, que de acá salgan agradecimientos a Borolam, que de acá salga Emuná, salga Bitajón. Entonces, si es así, Yemalé Hashem con Mishloteja. Seguro que Borolam va a cumplir todos tus deseos, porque tus fines son más allá de tus fines inmediatos de salvarte de este problema, de esta tzará que tenés, sino el fin realmente es engrandecer el nombre de Borolam. Pasuk Zayin. Ahora sé que Yoshia Hashem Meshijo, que Hashem salvó a su elegido, a su ungido. Y a Neu Mishemekocho le respondió desde los cielos donde está su Bet Amigdash. Bigburot Yesha Yemino. Y con proezas salvó con su diestra. ¿Qué es Atalia Dati? Ahora sé, y antes no sabía, ahora sé que Borolam salvó a su Mashiach, a su ungido. ¿A qué se refiere esto? Entonces depende. Si este mizmor lo componía el director de la orquesta, lo leví, para hacer tefilá por David, el significado es: ahora que lo salvaste a David, que lo protegiste a David de la guerra, ahora sé que es Meshijo, ahora sé que David estuvo elegido. Porque David, durante toda su vida, fue muy criticado y puesto muchas veces en duda si es legítimo rey o no. Primero, si era legítimo hijo de Ishai. Segundo, si al ser descendiente de Ruth, que era de Moab, él era kasher o no era kasher, era pasul para Israel. Tercero, sí, correspondía que él tome el gobierno después de Shaul, corriendo a un costado a la dinastía de Shaul. Porque si bien a Jonatán y a otros hijos de Shaul los mataron en la guerra, pero quedan otros hijos. ¿Y cómo David tomó el poder? Pues David tomó el poder porque Borolam se lo dio en la mano. Le dijo: vos vas a ser el rey después de Shaul. Así le dijo a Shemuel. Pero la gente, mucha gente, como Shimi Ben Gera y otros, no, el reino es de Shaul, le pertenece a Benjamín, no te pertenece a vos. Y en realidad era una historia más larga, porque el reinado le tiene que pertenecer a Rachel, y Benjamín viene de Rachel, o Yosef o Rachel. ¿Cómo el reinado le pertenece a Lea? Que vos sos de Yehudá y venís de Lea. Aunque Jacob Avinu ya había dicho que de Yehudá van a salir los reyes, pero estuvo muy discutido eso, ¿sí?, durante a lo largo de los siglos. Además, que David HaMelech tuvo algún que otro error que también los deslegitimizó. El tema de Bathsheba, por eso mucha gente lo quiso derrocar. Después vino Absalom, que también lo quiso derrocar. Entonces, dice el Naví, este Leví que compone el Mizmor: cuando yo veo que Borolam le hace milagros a David HaMelech, ¿qué mejor prueba que es su Mashiach? Que es su ungido, su elegido. No hay más prueba que esta. la mejor prueba. Entonces todos los sefecot, todas las dudas que podamos llegar a tener sobre la persona de David HaMelech, sobre sus orígenes, sobre sus ancestros, no, se me fueron todas las dudas. Esto es Ataya Data. Si explicamos que el Mizmor lo compone David para proteger por sus ejércitos, entonces, ¿qué diría David? ¿Cómo se explica este pasú? Ahora que respondé mi tefilá y a mi ejército del mando de Joab o del general que sea, vos lo salvás y lo respondés, entonces me doy cuenta la estima que Borolam me tiene a mí, que por una tefilá mía, Akadosh Baruj Hu hace tantos milagros y los protege a todos los demás. Entonces yo me doy cuenta, ¿sí?, cuánto Borolam me quiere y me aprecia. Y a Neumish me cochó, ¿sí?, que me responde, como dijimos, desde Shamayim, ¿sí? Y otra aplicación muy interesante, dice Metzudot, que David también fue muy perseguido durante su vida. Y siempre se salvó. A veces parecía ser por casualidad que se salvaba. Y a veces por alguna picardía de él, así, alguna decisión inteligente que tomó. Dice David, no, cuando yo hago tefilá, no, yo no hago nada. Nada, solamente hago tefilá. Y ayer me manda la Yeshua, me doy cuenta que todas las veces anteriores que estuve perseguido, que me perseguía Shaul u otro Absalom, cualquier situación y yo me pude salvar, era por Borolam. No porque en ese momento tomé una decisión, porque me adelanté 5 minutos o por lo que fuera. No, fue siempre por Borolam. Entonces, esto es el Atay Dati. Ahora me doy cuenta que durante toda mi vida es Borolam el que estuvo al lado mío. Biburot Yesha Yimino. ¿Qué es Geburot? Gubura significa fortaleza. Dice Radak, ¿cómo vemos que esta es una fortaleza divina? Como los Hashmonaim, porque los pocos pudieron vencer a los muchos. Cuando yo veo que nuestro ejército era pequeño en número frente a las tropas enemigas y sin embargo los pudimos salvar, los pudimos ganar, y ayer nos salvó y los pudimos ganar, esto es, vemos acá la Geburá de Borolam. Y ella y Minó, la salvación de su diestra. ¿Qué es la diestra? En Borolam no hay izquierda o derecha. ¿Pero qué es Yemin? Yemin Hashem Romemai, Yemin Hashem Osahai, Yeminó. Explican los Jajamim, acá lo explica el Malvim, y lo desarrollan otros Jajamim más todavía, que cuando nosotros hablamos de un modo natural del desarrollo de las cosas, hablamos de una izquierda. Que no es la izquierda, significa cuando Borolam ocultó su presencia detrás de la naturaleza. Toda la naturaleza es un gran Nes de Hashem, pero él lo disfrazó con un orden natural. ¿Cuál es el orden natural? Y bueno, si tenés un ejército más numeroso, mejor equipado y estratégicamente estás mejor ubicado en el mapa, entonces bueno, es muy probable que ganes. La naturaleza dice que vas a ganar, ¿sí? O si consultaste con uno de los mejores médicos, estás en uno de los mejores hospitales y los valores en sangre y de tu cuerpo dan para bien y todo, qué sé yo, bueno, te vas a curar. Eso es el milagro natural, el milagro que viene disfrazado por naturaleza. Y eso lo llamamos semol, izquierda. ¿Por qué izquierda? Porque la izquierda es un poco más débil que la derecha. Entonces, como Borolam tuvo que ocultar, y él quiso hacerlo, él quiere que el mundo se conduzca de una manera rutinaria, Olam que minago no él, el mundo corre, porque ahí está el trabajo del hombre de descubrir a Kadosh Baruj Hu. Pero él quiso que sea así, pero justamente como es un poco de esterpanim, como es un poco de, está un poco oculto, entonces no se lo nota tanto. Al no notárselo tanto, entonces la gente no le agradece tanto a Borolam, porque hace las cosas de una manera natural, normal. Se dirige a las personas que lo pueden ayudar, hace los pasos que se deberían dar según las normas, según las leyes. Entonces eso como que debilita la intervención de Borolam. Pero la diestra, cuando hablamos de la derecha, ahí se refiere al Nes, a lo que nosotros llamamos el Nes Galuy. Acá hubo un Nes, acá es indiscutido que Borolam metió la mano que había Jol. Entonces, esto es lo que dice Bigurot y ella eliminó. Nosotros nos damos cuenta de que esta fortaleza que ayer nos dio, de que siendo pocos y débiles pudimos ganar, es una salvación que vino de su lado derecho, ¿sí? De una nagá, de una conducta que es le mala minateva. que está por encima de la naturaleza, por encima de las leyes comunes que rigen al mundo. Por eso, ¿sí? El levareje de el levasusim. Va'anachnu beshem Hashem Elokeinu Naskir. Por eso, acá también vamos a decir algunas explicaciones. Mientras que otros grupos, otros ejércitos, otras personas, otros países confían en sus caballos, confían en sus carros de combate, en sus tanques, en sus armas, sus misiles, nosotros confiamos cuando mencionamos el nombre de Hashem. Si hacemos tefilá, confiamos en eso. Si no hacemos tefilá, no podemos confiar en todas las armas que tenemos en nuestra mano. Entonces, el levareje, ellos confían en sus caballos, en sus jinetes. El levasusim, y los otros confían también en sus caballos, o sea, en las armas de la guerra. Banachnu, pero nosotros, Beshem Hashem Elokeinu Naskir. ¿Sí? Mencionamos el nombre de Hashem, nuestro Dios. Otra explicación es, después que salimos victoriosos, entonces salen todos los diarios, los corresponsales, a explicar por qué ganamos. Entonces, ¿qué van a explicar ellos? Claro, ganamos porque teníamos mejor armas. Ellos van a decir, Barreje, porque teníamos los mejores tanques. Basusim, ellos van a decir, no, la supremacía nuestra era con los caballos. Banachnu, pero cuando nosotros salimos a explicar por qué pudimos ganar, no, señores, nosotros ganamos porque Akadosh Baruj Hu nos ayudó. Muy bien. Rav Ovadia explica: Ele Barejev, Pele Basusim, Vanachnu, y tiene una pausa, tiene un palito ahí, que se llama Pasek, que hace un respiro, una coma. Ele Barejev, Pele Basusim, Vanachnu, significa: hay quienes dicen que ellos apoyan en el carro de combate. Hay quienes dicen que se apoyan los caballos. Y están los que dicen, Anachnu, nosotros somos los mejores, nosotros. Por eso corta, pero no es así. Beshem Hashem Elokeinu Naskir. Siempre acordate de recurrir a Borei Olam. Emma, Kareu, Benafal. Ellos, todos ellos que confían en sus armas, se doblegarán y caerán. Porque si Borei Olam no les va a dar la victoria, no sirve que tengan los mejores ejércitos, el mejor armamento. Vanachnu, Kamlu, Benitodav. Y nosotros, cuando vemos la ayuda de Borei Olam, nos ponemos de pie, nos levantamos, ¿sí? Nos ponemos de frente. Benitodav, esto nos alienta y nos anima. Leoded, Ridud, es aliento, ánimo, ¿sí? Fomentar algo, animar a alguien. Entonces nosotros, ¿cuál es nuestro estímulo? ¿Sí? Lo que sería la palabra arenga. ¿Qué es la arenga? La arenga es cuando el general se para frente a las tropas y los empieza a dar un discurso para animarlos. Nosotros tenemos que
alentarlos.
Entonces nosotros, ¿cómo nos alentamos? ¿Y cómo nos animamos? Con el nombre de Hashem. Hashem Oshia. Amelech Ya'anenu Millón Korem. Hashem, salvanos. Vos que sos nuestro rey, respondenos el día que te invocamos. ¿Qué se refiere a esto? El Metzudot, ¿sí? Metzudot David, explica así, que esto se refiere a una tefilá futura. David Amelech o el Meshorer dicen, así como nos salvaste ahora y que estamos cantando y agradeciendo, Hashem, Oshia, Hashem, seguí salvándonos, Amelech, vos que sos nuestro rey, y Anenu, respondenos a futuro siempre, Millón Coreno, cada día que te pidamos, o sea que esto es un pedido a futuro. Muy bien.
O sea, cada día que te invocaremos.
Claro, te invocaremos. Y Arradá que explica que este pasú lo decían las tropas cuando salían de la guerra. Ellos iban a la guerra vociferando, gritando, cantando este pasú, este himno. Hashem, Oshia, Melech, Anenu, Millón Coreno. Hashem, Oshia, Melech, Anenu, Millón Coreno. O sea, no es, según la Radak, no es algo a futuro, sino al revés. Cuando nosotros decimos que invocamos el nombre de Borolán para que nos ayude, es a través de este paso. Hashem Oshia, Amelech Ya'anenu Yom Korenu, ¿sí? Y eso es lo que cuentan sobre, cuentan las Midrashim, sobre los Hashmonaim, que Yehudá Maccabí, sus hermanos, ¿sí?, hacían tefilot, hacían taaniot antes de salir a la guerra, que era algo totalmente contraproducente, porque uno no puede salir mal alimentado y debilitado por un ayuno, pero ellos iban con la tefilá en la boca a luchar contra los griegos. Entonces vemos cómo este mismor contiene pedido, contiene zehutavot, Yaakov Avinu, contiene emuná, bitajón, ¿sí?, contiene una promesa de agradecerle y cantarle a Borolam cuando veamos la Yeshua, ¿sí?, y también contiene pedidos a futuro, ¿sí? Es un mismor muy completo para pedir, para decirlo en un momento de Tzará, justamente, que es, expresa todo lo que una persona en ese momento quiere decirle a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Y es más, como decíamos también, habla hasta incluso de una imposibilidad. Si no puedo ahora hacerte tefilá bien, no importa, pero venimos con el Sejut Abod, venimos con el Sejut de nuestra tefilota en el pasado, y que todo eso sea lo que nos ayude ahora a que esta tefilá sea recibida en el Shammai y me acuerdo que nos responda. Muy bien. Gracias.